Bueno, canciones como esta, por la gracia del cine, nos han acompañado durante décadas. Se cuentan por miles. Hoy es una melodía, la relacionas con una imagen, con una secuencia, y es que, claro, la música influye en las emociones. Y la música es tan cine como la propia película. Esto precisamente lo conseguía Ennio Morricone, que nos dejó hace tan solo 2 meses, pero como tantos artistas, su memoria nunca se perderá, ni tampoco los cambios que provocó su música en el cine. De esto precisamente quiero hablar hoy con mi querido director José Luis Garci. Buenísimos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, escuchando una música maravillosa, porque claro, con Ennio Morricone
sí,
no puede ir nada mal.
Estabas oyendo Metti una sera cena, pero ahí estás en una versión un poquito rápida. Hay una versión que dirige él mismo a la orquesta que es estupendo. Esa es una de las grandes composiciones de Morricone, sin ninguna duda, aunque fíjate
tú. Bueno, director,
tú,
es que Ennio cambió la concepción del cine.
Bueno, lo que pasa es que estaba muy enraizado con el género del western, porque claro, era muy amigo de Sergio Leone, y entonces cuando hizo aquellas películas que rodó también aquí, la trilogía del puñado de dólares y el bueno, el feo y el malo, etcétera, la música la hizo él, entonces construyó una música nueva para un género nuevo que fue el espagueti western. Entonces claro, iba acompañando muy bien las imágenes y de alguna forma transporta el western a otro mundo donde nunca había estado, ¿no? Eran esas ráfagas, los coros, una cosa como que hacía un movimiento Clint Eastwood de que se pasaba el pitillo de un lado a otro de la boca, papi, pere, pop. Entonces esas cosas que hacía él, y pues, pero claro, él es un genio en todos los campos, no solo en el campo musical del cine, sino ha sido un compositor extraordinario, pero en cine, como te decía antes, la misión sí. Es una de las grandes músicas, y Érase una vez América, bueno, todo prácticamente todo lo que ha hecho, sí. Entonces
director,
es uno de los grandes compositores que ha dado el cine.
Y por seguir una línea, y sirva de guía la que nos ha dejado la historia, tendremos que ir hacia
línea,
atrás.
Una línea era una nota musical, lo que vamos
bueno,
a decir.
Bueno, sí, exactamente, una nota musical, una nota que nos lleva concretamente al año 1927, que es cuando pasamos de escuchar la música en directo, con banda en la sala, a que vaya incluido en la película. De hecho, El cantor de jazz es la primera película que incluye la música.
Sí, cuando canta Mami, Al Johnson.
El cine sonoro, que fue concebido precisamente para difundir cada película con su música, nace precisamente con el estreno de esta película en 1927, una gran peli, sin duda.
Sí, pero sí, ese es el gran éxito que tiene Warner Brothers, los hermanos Warner, para que lanzan el cine sonoro. Pero fíjate tú que incluso en la época del cine mudo había un pianista en la sala, es decir, que entonces el pianista tocaba, porque como tú decías muy bien antes, la música comunicaba muy bien las emociones. Entonces en las películas el pianista seguía el ritmo, si era alguien en una carrera o una persecución, dan, 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 seguía la música. Si era una cosa romántica y poética, entonces el pianista tocaba un tema poético. Si era triste, tocaba Chopin, etcétera, ¿no? Quiero decirte que la música forma una parte muy importante con la imagen de lo que iba a ser luego el cine. Naturalmente, cuando luego llega el cine sonoro, se acopla perfectamente y entonces claro, salen las grandes bandas sonoras. Yo creo que la gran música, una parte muy grande de la música del siglo XX está en el cine. Están los compositores que han ido al cine, Bernard Herrmann, Henry Mancini, etcétera. Estos han hecho una especie de banda sonora de nuestro siglo, como pocas veces se ha visto, ¿no? Y claro, evidentemente tirando hacia atrás de grandes compositores. Bueno, yo creo que uno de los grandes compositores de la música en el cine es Wagner. Wagner es uno de los que más ha influido, sobre todo en los compositores de raíz germánica, ¿no? Pues eso, ves la película de Hitchcock, por ejemplo, Vértigo, pues ahí está Tristán e Isolda, etcétera.
Y a partir de ahí ya empiezan a tomar protagonismo las grandes partituras para el cine, como esta banda sonora de Lo que el viento se llevó.
Sí, claro.
Fíjate que aunque no tenían los medios actuales, la música ya en los 30, en los años 30 más o menos, hacía un papel esencial. Y además aquí se hacía referencia al leitmotiv, que es un recurso musical que viene a ser pues una melodía que se usa para presentar a un personaje y que además le acompaña a lo largo de la película y que todavía hoy en día se usa.
Sí, eso es Wagner, el leitmotiv es una cosa wagneriana totalmente,
¿Ves?
¿no? Pero Lo que el viento se llevó tiene esa especie de grandiosidad que tenía la película, es decir, que cada película buscaba un tema que le fuera ad hoc, por así decirlo, ¿no? Entonces todas las grandes músicas del cine han tenido, pues eso, Rebecca, las de Hitchcock tienen una, por ejemplo, Psicosis, esa especie de música que todos conocemos de Psicosis, es tremenda, ¿no? Pero el cine romántico, Henry Mancini, por ejemplo, luego el cine de humor, La Pantera Rosa, por ejemplo, esa tiene una música especial que la acompaña muy bien, una especie de comedia divertida, entretenida. Ya te digo, son grandes genios que en vez de hacer como era antes de que existiera el cine, que daban conciertos y que eran también grandes estrellas y bueno, todos los grandes compositores recorrían las ciudades, etcétera, pues con el cine, naturalmente, van a Hollywood y entonces allí cuentan, por supuesto, con unas grandes orquestas, con 100 profesores, 120, 130, y entonces claro, componen, a veces viendo las imágenes de la película y otras no, las componen antes sabiendo cuál va a ser el tema o leyendo un poco el guión, pero evidentemente tú recuerdas Casablanca y entonces oyes la música de Casablanca y ¡buah! Ya te surgen las imágenes, Bogart, Ingrid Bergman, el blanco y negro, etcétera, ¿no?
Bueno,
entonces
además,
es un poder de evocación enorme el que tiene la música.
Sí, Casablanca, yo también quería hablar de otra película contigo, Ciudadano Kane, por ejemplo, porque, director,
claro,
podemos decir que la década de los 40 es la época dorada de las bandas sonoras en el cine.
Sí, bueno, claro, ahí está Bernard Herrmann.
Esta película, por ejemplo, de 1941, hablamos de Ciudadano Kane, fue la primera película de Orson Welles. Con ella ganó el primer Oscar de su carrera al mejor guión. Creo que por exigencia de Welles, todos los actores eran novatos.
Todos eran actores de su propia compañía, que era el Mercury Theatre, el Teatro Mercury. Entonces él, con ellos, había tenido mucho éxito actuando en teatro y en la radio. Hacían grandes obras para la radio, La Guerra de los Mundos, que fue muy famosa, etcétera. Y entonces, cuando él lo contrata para Hollywood, él se lleva toda su compañía, Joseph Cotten, todos van para allá, y como eran muy buenos, pues claro, también eran buenos en el cine, y entonces la música, la fotografía lo cuida enormemente, y entonces esta es una de las películas capitales de la historia del cine, porque empieza a hacer unos decorados con techo, hay una profundidad de campo, y también la música es fundamental, ¿no? Es Bernard Herrmann, que es uno de los grandes compositores que ha dado el cine, y Orson Welles evidentemente gana un Oscar de guión ahí compartido con Herman Mankiewicz. Los dos hacen el guión, y ha habido siempre una gran discusión de que quién lo hizo de verdad. Ha habido libros que se han escrito sobre el verdadero autor de Ciudadano Kane. Parece ser que, evidentemente, Mankiewicz era un gran guionista y Orson Welles hasta entonces no había escrito mucho, y luego tampoco ninguno de los dos hizo un guión tan brillante como fue Ciudadano Kane, ¿no? Donde les cuentas la vida de una persona desde distintos ángulos y de distintos puntos de vista. La música en ese aspecto venía muy bien, porque sí, cada nueva entrada de un personaje iba acompañada por una música que podría producir suspense, emoción, nostalgia, todo eso era estupenda, y es una película que revoluciona el cine, claro.
Sin duda. Estamos en los años 40, en los años 50 y 60 la música de cine se distancia un poco de las partituras sinfónicas y da paso a nuevos compositores que proceden de la música ligera y del jazz,
sí,
que también se introduce en las bandas sonoras del cine, pero de los 50 directores yo quería destacar contigo Ben-Hur, y te quería preguntar por qué es una de las grandes bandas sonoras de todos los tiempos.
Sí, pero has dicho una cosa que es curioso, que es de música ligera. Nunca he entendido yo qué es eso de música ligera, porque la música ligera es buenísima, pero se supone que es como música ligera, como que no tiene importancia. La banda sonora de nuestro siglo está llena de música ligera.
De música ligera, que sí que tiene importancia.
Sí, de música ligera, de canciones inolvidables. Hombre, lo que pasa es que Ben-Hur y todo ese tipo de películas, peplums, de los 10 mandamientos, tiene también esa música. Ben-Hur tiene esa música que está hecha casi todo por médicos de ascendencia judía, todos, y lo meten perfectamente en sus composiciones. El Ben-Hur, imagínate, pero todas esas películas, Sansón y Dalila, tienen unos componentes, muchas trompas, muy, por eso te digo, muy lo que supone Wagner y esa cosa grandiosa y sólida. Entonces, claro, Ben-Hur necesitaba ver una película tan grande, con aquella carrera de cuadrigas enorme que tenía, la batalla naval, pues que necesitaba, claro, una música muy espectacular. Sí. Luego ten en cuenta que se pone de moda una cosa en el cine, que es que cuando llega el cinemascope, se pone de moda el sonido estereofónico. Es el sonido que está, no ya solo que sale de la pantalla, sino de varios lugares de la sala, están puestos los altavoces, y entonces por un lado te entra el sonido del mar, por otro lado los carros caminando, entonces la gente ya es una cosa tremenda el sonido estereofónico, ¿no?
Ahí y la música aporta muchísimo, claro, estos espectáculos,
claro,
de cinemascope.
Lo que más, eso es fantástico, ¿no? Entraba la música por todos lados, como cuando el Cinerama, ¿no? Que se oscurecía la sala y entonces empezaba a sonar la música con una luz muy muy tenue, azulada sobre la pantalla antes de que se descorrieran las pantallas, que entonces ahí todavía había pantallas, cortinas en los cines, que ese es el final del cine, viene precisamente ahí, que se acaba la cortina. Claro, la cortina era impresionante cuando se apagaban las luces y entonces salía ya la primera imagen, y a veces no había dado tiempo todavía a la cortina de desenrollarse y se veía así como ondulada. Bueno, pues ese es el final. Luego ya los cines, tú entras y ya no hay cortina ni hay nada, ya te ves
recuerdos.
La pantalla.
Sí,
sí, claro, bueno, pues, pero es muy bonito.
Sí, sí,
pero
que
bueno,
lo era.
Bien.
Además, en los 60, director, también vemos que las películas tienden a ambientarse en entornos más urbanos, y ahí yo quería pararme un momento en Henry Mancini, en Desayuno con Diamantes, en esta canción,
sí.
En el Moon River, que es una preciosidad.
Sí, claro, esa es una de las grandes.
Uf. Esta canción es maravillosa, director. Para mí es una de las mejores composiciones del cine, junto con La Misión, no sé, pocas más, ¿eh?
No sé, es muy buena. Moon River es una canción de escrita por Johnny Mercer, habla de Huckleberry Finn y de Henry Mancini, pero tiene mucho Mancini también, de La Pantera Rosa. Pero hay un músico que cambia también la perspectiva cinematográfica en cuanto a la música, que es Leonard Bernstein, que antes de hacer West Side Story ya hace una película que es La Ley del Silencio, donde entra una especie de música distinta, ya no tiene la armonía conocida de las películas, sino que hay como una contraposición continua de instrumentos, pues, y es tremenda, esa es una música extraordinaria. Y bueno, luego ya la realización perfecta es bien ella en West Side Story, que claro, ya la música ahí ocupa la imagen con una fuerza tremenda.
Sin duda. Y bueno, ya si nos metemos en la década de los 70, tenemos que hablar de otro compositor que se adelantó a su tiempo, que ha creado toda una escuela de la que beben muchos compositores, pero solo John Williams suena a John Williams. Está clarísimo.
Claro.
Aquí tenemos a Star Wars, porque en los 70 se produce una especie de redescubrimiento de la música sinfónica, de la mano precisamente de Williams.
Sí, sí. Bueno, John Williams, que por cierto fue premiado con Ennio Morricone, con el premio Princesa de Asturias, ¿no? Pero William no solo es esta música impresionante, que cuando empieza la película todo el mundo empezaba a aplaudir en la sala, ¿no? Cuando empezaba hace muchos años en una galaxia lejana y empezaba la música, es tremenda. Pero no te olvides que John Williams es el autor de La Lista de Schindler, que es una música prodigiosa también, y un acompañamiento de una sensibilidad y de una belleza tremenda, ¿no? O sea que Williams, como todos, como Ennio Morricone, son unos músicos grandiosos, que lo mismo te hacen una película épica que una película romántica, y claro, este es otro que acabo de poner, es otro de los más grandes.
Sí.
Pero es que hay tantos maestros que ha dado el cine. Fíjate, Elmer Wester, antes se hablaba de Leonard, Elmer Wester es el que hace Los Siete Magníficos. Imagínate esa música, lo que ha dado para publicidad, para anuncios de todo tipo, de tabacos, Los Siete Magníficos. Pero es que ese mismo creador, Elmer Wester, es el que hace la del ruiseñor, la película de Matar un ruiseñor, que es una maravilla la banda sonora de esa película, con Gregory Peck. Entonces, claro, son unos genios tremendos que trabajaron en el cine porque era el arte de ese momento, que era el ideal para ellos y el que les contrataba, ¿no? Si no, hubieran hecho sinfonías como se hacían antes, sonatas, cantatas, es decir, antes los músicos hacían otra cosa. Pero yo no tengo ninguna duda, Rosa, de que si hubieran estado Mozart y Beethoven y todos estos, y bueno, no te digo nada, Wagner, hubieran compuesto para el cine, naturalmente,
para el cine,
sus creaciones.
Sí. Bueno, también está ahí Hans Zimmer con una de sus grandes obras, con Gladiator, que también es una gran película donde la música importa muchísimo. En los 80 y en los 90 ya empezamos a ver sintetizadores, ¿no? En las películas se ponen también de moda las canciones comerciales. Y los sintetizadores dominan las bandas sonoras de esta década, que se inicia con el Oscar a Vangelis por esta preciosidad de Carros de Fuego, que a mí me parece...
Sí, claro.
Me parece una... Vamos, una preciosidad. Pero también es la época de Memorias de África, con John Barry, del piano,
sí,
con
claro.
Michael Nyman. Hay
pero
tantísimas...
Ten en cuenta que todas van asociadas a unas imágenes inolvidables. Carros de
¿sí?
Fuego es el arranque cuando ellos van entrenando por una playa maravillosa y
sí,
la música
corriendo.
Empieza a entrar poco a poco y ellos van entrando uno, otro y vas descubriendo cómo todo aquel equipo de atletismo va haciendo su entrenamiento al ritmo de Vangelis. Es decir, y todas las que están diciendo Memorias de África, imagínate en ese avión cuando suena la música. Y ella le coge, o él le coge la mano a ella, están con la avioneta aquella por el cielo, claro, todas se han encontrado sus grandes imágenes.
Sin duda, es una imagen, es una emoción, la música tiene ese poder. Y luego ya director en los 2000, pues uno de los géneros que se empieza a utilizar mucho y que han desarrollado muchos directores ya más modernos como Guy Ritchie o Tarantino, es clásicos del pop rock en las películas. Eso es lo que se empezó a llevar en los 2000 y bueno, en eso estamos también.
Sí, bueno, y siempre y en el futuro habrá cualquier tipo de música que encajará perfectamente con la imagen. ¿Y por qué? Pues porque están hechos el uno para el otro, imagen, sonrisas y lágrimas. Sí, y la música y el cine es perfecto, es un encaje maravilloso. Y además la potencia que le da. Hay una escena que está en silencio, hay un plano contra plano, se miran y de repente entra muy suavemente la música y bueno, la impresión que va dando todo aquello, la emoción con la que va cargando la escena es tremendo, es algo increíble. Por eso no hay que abusar mucho de la música en las películas, ¿no? Hay que ir poco a poco y meterlas en el momento más adecuado y mucho mejor. Hay que, bueno, también, claro, hay que hacerlo con la mayor cautela y sensibilidad. Pero vamos,
bueno,
que la
eso
música
lo has hecho muy bien en tus películas, director. La música también es muy importante en tus pelis.
Sí, por ejemplo, yo metí una música en Solos en la Madrugada, que era la de las que luego se metió en la película aquella que The Ghost, cuando están haciendo las figuras aquellas de barro, ¿no? Que
ah,
es el
sí, ese momentazo.
Pues yo metí antes esa música y quedaba muy bien Solos en la Madrugada, se veía la ciudad como anochecía y en la emisora de radio hasta que llegaba la madrugada y entonces empezaba a sonar sobre toda la ciudad, los planos de una ciudad grande como era Madrid, bueno, eso, los Ryan Brothers Brothers, que era Melodía Encadenada, que era esa música,
sí,
Enchanted
sí.
Melody, pero que te digo que todas las músicas tienen una potencia tremenda. Metes en cualquier imagen, como la de Joker, esta última que hemos visto, al final a Sinatra cantando, y claro, es impresionante. Metes
qué
a Sinatra,
y
Sinatra, que hacía esas grabaciones impecables y maravillosas, con esas orquestas tan estupendas, bueno, boom, todo aquello sube y claro, te cautiva y sobre todo te emociona, como tú decías.
Sí, la música está en cine como la propia película, lo que decíamos antes. Bueno, pues querido director, qué buen rato que he pasado contigo hablando de música en el cine,
sí,
¿eh?
Sí, señorita.
Te agradezco mucho estos ratitos de charla que hemos tenido este verano, porque yo me lo he pasado muy bien, aprendo mucho contigo, porque sabes de casi todo.
Contigo.
Eres un gran conversador, te lo digo siempre.
No, contigo fácil, charlar.
Bueno, y que gracias por todo, director, te mando un beso muy grande, cuídate mucho.
Yo también. Venga, un beso.
Adiós.